Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy tenemos mucho material. Hemos tenido que darle las sales a Cayetano González, que está atónito con la portada de
sí.
El Mundo.
Sí, sí.
Cayetano, muy buenos días.
Buenos días, Federico. A mí es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo se le puede dar 5 páginas? Que si no recuerdo mal es el espacio que se suele dar cuando entrevistas a un presidente del gobierno.
Sí, ser posible un presidente del gobierno democrático, es decir, el presidente de España. No sé, Obama, si tuviera 5 páginas de cosas que decir, pues...
Bueno, Putin.
Pero, sí. Putin, pero bueno, pero Putin en un crucigrama te lo has dicho.
O sea, a este sinvergüenza, por no emplear palabras más gruesas.
Bueno, ¿a ti refieres al asesino Zabarte? ¿Cuántos asesinatos tiene en su haber?
17 asesinatos, 20 atentados.
El carnicero de Mondragón.
El carnicerito de Mondragón, que tiene el individuo 70 años, y el titular de primera, que lo estaba contando... comentando ahora, yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado, no me arrepiento. O sea, yo creo que esto, o sea,
más
este titular,
la foto apoteósica
en escalinatas, quiero recordar además en Mondragón, donde a las 9:45 de la mañana, pues Bolinaga estará desayunando tranquilamente en casa. Es decir, es la misma localidad donde Bolinaga está desayunando en casa en estos momentos. Entonces, ¿qué va a hacer hoy el fiscal, el Ministerio Fiscal? ¿Qué va a hacer el gobierno? Esto es una declaración.
Eso es apología del terrorismo.
Eso es apología del terrorismo, claro.
No me arrepiento, yo he ejecutado.
No, el ejecutado, ¿eh? Que se arrepienta no lo da igual.
Yo he ejecutado. A mí que se arrepienta, yo en el arrepentimiento no creo. Yo creo en el Código Penal, o sea...
Y luego, desde el punto de vista...
Es una categoría de...
Tomás Cuesta, Gabriel Albiac, bienvenido.
Desde el punto de vista periodístico, primero, yo tengo un gran respeto por Ángeles Escriba, que es la autora de la entrevista, y además es una persona no sospechosa de haber estado siempre al lado de las víctimas, pero no entiendo que como un periódico como El Mundo dedique 5 páginas a cuento de que hoy, porque se cumplan 3 años de que te ha dejado de matar.
No, lo malo no es que se cumplen 3 años, lo malo es que se cumplen los 25 años del Mundo y tenemos cena con los reyes, como para comentar. En fin. Hace tiempo que el periodismo español ha perdido la chaveta. Se ve más en las televisiones, pero de vez en cuando aparece también en los periódicos de papel. Pero por completo, es decir, yo creo que aquí hemos perdido el Oremus. Hace tiempo que perdimos de vista la proporción de las cosas, lo que es importante, lo que no es importante, lo que es trascendente, no trascendente. Pero hay una cosa que sí estaba claro, que es que no se puede hacer propaganda del terrorismo. No se puede dar la palabra a los terroristas. Yo jamás he entrevistado a un terrorista y jamás he puesto en directo la palabra de un terrorista. Nunca. Es más, lo he prohibido en todos los espacios donde he estado. Jamás. O sea, un terrorista no tiene palabra porque le ha privado de la palabra el que ha matado. No tiene derecho a hablar nunca, de por vida. Jamás. Nunca. Y si se arrepiente, que se arrepienta en secreto y se tira por un barranco, mejor que a un monasterio. O sea, pero eso, que es de sentido común, es que lo estamos perdiendo. Porque además el editorial del Mundo dice aquí, las víctimas han cedido más que los verdugos. No, es que los verdugos no han cedido nada. Pero hombre, es que ahí no aparecen 5 páginas sobre las víctimas.
No. Me dejas contar en 30 segundos una cosa que me pasó. El miércoles pasado, este curso... tengo la oportunidad de dar una asignatura a unos chicos en el Centro Universitario Villanueva de Madrid sobre comunicación institucional. Y entonces he ampliado el tema y entonces les estoy explicando también el tema del terrorismo, información y terrorismo. Y el miércoles pasado llevé a mi clase, a 55 alumnos, a Iñaki Arteta. Iñaki Arteta, nuestros oyentes lo saben, es un director de cine vasco que ha trabajado mucho por las víctimas del terrorismo con documentales.
Hay que decir que uno de los últimos, que es una entrevista larga a víctimas del terrorismo, contando y tal, que él luego archiva, es la mejor entrevista que me han hecho. Y la verdad es que además, como sabes que lo va a usar para el bien, porque esto es esencial, la finalidad con la que se recaban los testimonios. Su finalidad es que no se pierda la memoria de las víctimas. Pues los verdugos, por desgracia, siempre encuentran a un follonero que lo saque en la tele.
Bueno, pues en la clase, en esta clase el miércoles proyectamos, y la explicó Iñaki, la película 13 entre 1000, que hizo entre el año 2006, que son 13 historias de 13 víctimas del terrorismo, pues Salvador Ullayar, Pilar Elías, bueno, así hasta 13, contadas por las propias víctimas. Bueno, os puedo decir, y le quiero decir a los oyentes, que los chicos que asistían, que son chicos de 21, 22, 23 años, chicos y chicas que nacieron, por lo tanto, en 91, 92, 93, la reacción más natural fue llorar. Y el llanto ante el dolor que estaban viendo en ese... Entonces, claro, yo mañana que tengo clase con esto les voy a llevar esta entrevista para que vean, y bueno, esto es lo que no se debe hacer. Es decir, o sea, dar voz, lo que tú has dicho, a los terroristas. Hay que dar voz a las víctimas del terrorismo, ¿no?
Bueno, pues ni te cuento lo difícil que es explicar qué es Lenin, qué es Trotsky, qué es asaltar los cielos y todo eso, ¿eh? Ahora iremos
Yo trato de explicarlo hoy en mi columna porque está mal citado.
Bueno, ya, pero es que hay...
Es una cuestión académica, estrictamente académica. Y si se trata de personas que vienen del medio académico, conviene que por lo menos sepan utilizar los textos.
Pero del medio académico venía Abimael Guzmán, y lo importante de Abimael Guzmán no es que fuera profesor de filosofía en Cuzco.
Y Pol Pot.
No, es que fundó Sendero Luminoso.
Pol Pot.
Por supuesto.
Pol Pot. Pero ciencias vamos, políticas.
Academiza al viaje.
No, sencillamente es que no hay un solo pasaje en el que Marx utilice esa fórmula. Es una mala cita tomada de una carta de abril de 1871, en la que Marx no dice que la revolución consiste en el asalto de los cielos, sino que ante la perspectiva de la inmediata destrucción de la comuna, lo que hace es compararle, es una carta a un amigo, comparar, dice, estos, como es Himmelstürmer, estos asaltantes del cielo de París, estos asaltacielos de París, por lo menos son menos indecentes que los alemanes. Y explica por qué. Y lo que pasa es que además hay que situar académicamente el contexto de eso. Lo que está haciendo Marx es utilizar una expresión que proviene de Jean Paul, el poeta romántico, que está efectuando una crítica feroz en su novela Los Titanes de las perspectivas milenaristas en las que ha caído el mundo del romanticismo alemán. Los asaltacielos son estos locos que intentan implantar el cielo en la tierra.
Bueno, yo más modestamente me limitaba a citar en mi artículo de ayer, académicamente no puedo contigo, Elbiak, menos citando en alemán, pero sí citaba dos, citor, esto es una fórmula que después, vulgarizada, que usa Trotsky, sobre todo usa Mao en la Revolución Cultural.
No, quien inicia la trivialización, déjeme solo matizarse.
No, porque, si al final me va a suspender,
se puede fechar. El mal uso de la cita proviene de la edición rusa de la correspondencia de Marx que prolonga Lenin. Es el prólogo de Lenin el que introduce el tópico.
Bien, viene de Lenin, pero le gustaba mucho repetirlo a Trotsky. Yo citaba que hace 10 años, cosa así, hubo una película que se llamaba Saltar los cielos sobre el asesinato de Trotsky por orden de Stalin. Y luego un libro, el libro es malo, que se llama también El asalto de los cielos o Asaltar los cielos, que es la biografía de la secretaria de la pasionaria, Irene Leví, que tomó el apellido del marido, Falcón, cosa que en España nunca hacen las españolas, siempre mantienen su apellido. A Leví, entonces se pone de César Falcón, autor de Pueblo sin Dios, que tampoco está mal, pero que al final, para lo que siempre ha servido, es para la cosa esta luciferina de ocupar el cielo. O sea, Mao siempre lo utiliza contra Confucio, es decir, nosotros, el hombre, ocupa el lugar de Dios, que es una cosa de también de la Revolución Francesa, etcétera. Es decir, no ceder a ninguna instancia superior a la voluntad del hombre.
No, sí, en su artículo está perfectamente explicado. Es decir, el marxismo, el leninismo, en el fondo el marxismo, sobre todo el último, tiene un componente milenarista. Pues es una religión civil determinada. Ya está. Se sustituye a un dios.
Pero que justamente
han desalojado
justamente Tomás, eso es lo que a Marx le horrorizaba.
No, pero Marx es el primero que se inventa un mesías llamado proletariado. El proletariado como clase redentora es una cosa mesianista totalmente, pero vamos.
Eso no se lo inventa Marx, eso precisamente es lo que Marx encuentra hecho en el ámbito del socialismo utópico, y como usted sabe perfectamente, lo que caracteriza precisamente el análisis del Capital es el intento de situarse en un plano diferente en el que se analice la dinámica de los conflictos exclusivamente en términos
no
de correlación
puedo,
de fuerzas.
Albiac, yo no sabes cuánto respeto tu retórica, pero estoy en total desacuerdo.
Ya lo sé,
toda la palabrería de Marx, desde el Manifiesto Comunista hasta el Capital, inclusive, se basa en la idea mesianista y milenarista de que el proletariado es el Mesías que va a venir a liberar a la humanidad del sufrimiento, de la explotación del hombre por el hombre.
Usted puede insistir en lo que quiera, pero yo sigo, yo tras larguísimos periodos de análisis de Marx,
pues
sigo manteniendo la tesis de que precisamente Marx es el pensador que acaba con esa
visión. Sí, hombre, Marx es el pensador que acaba con el marxismo.
Sí. Con eso a lo que el estalinismo llamó marxismo, sí,
ya, por supuesto. Válgame Dios, bendito, y la Virgen del Pilar y la Virgen del Tremedal,
dice
mi patrona.
Que no quiere ser francesa.
No, mi pueblo, bastante tú.
Bueno, hoy hablan varios columnistas y editoriales también de los periódicos precisamente sobre esa idea, ¿no?, de Dios, como se presenta Pablo Iglesias. Nos dicen, además de la columna de Gabriel Abea, que en ABC podemos leer a David Gistao, dice, Suresnes Vista Alegre. O sea, Suresnes barra Vista Alegre, dice, Podemos es una herramienta de venganza social a la que nadie preguntará de dónde viene ni a dónde va, y utiliza precisamente esa palabra, venganza, y también es la que utiliza Juan Manuel de Prada, saltar el cielo, al que compara y
bueno,
dice que
este
Pablo
es capaz
Iglesias...
de quedárselo. Tira, pero si el cielo es mío.
Claro.
Que Prada dice cree que el cielo es de Putin y de él.
Bueno.
O sea, vamos, eso es así.
Dice que Pablo Iglesias pretende convertirse a sí mismo en un nuevo dios omnímodo y vengador, que es una palabra que podemos leer, y en el diario El Mundo leemos a Santiago González, que nos desvela que Pablo es Pablo Manuel, simplemente es como le llama, y dice que no sabe por qué, pero a pesar de que los partidos...
Manuel.
Dice que a pesar de que los partidos españoles se han ganado a pulso el voto de castigo que supuso Podemos en las europeas, no acabo de ver en Pablo Manuel la cara del próximo presidente del gobierno, por mucha ilusión que le haga y mucho que le aupen las columnas. Las europeas eran gratis, dice Santiago.
Bueno, sí, se puede seguir confiando en que esto es, como decía Arriola, unos frikis.
Sí.
Los frikis de las narices, unos frikis. Pero bueno,
volvamos a lo de antes y dejando a Marx.
No, por Dios, no volvamos a lo de antes porque eso nos faltaba ahora.
La potencia de estos chicos es, en efecto, que están utilizando un lenguaje que es absolutamente depurado a lo largo del siglo y medio, que los demás han olvidado, porque están frente a unos rivales analfabetos. Eso lo
sí,
dice
señor.
Usted.
Es que es verdad.
Eso. La retórica de la izquierda ya no saben de qué hablar. Todo esto que a nosotros nos suena a la asamblea de facultad, que nos lo sabemos de memoria.
Pero porque tenemos ya unos años. Y porque nosotros fuimos la última generación que leyó a Lenin.
Que éramos de izquierda, es que, y había que estudiar.
No, pero es que había que leérselo. Pero
oiga,
es que después...
Yo es que hice mi tesis doctoral sobre el Capital.
Ya, pero es que no quería recordarlo, Albiac.
Oiga.
No. Quiero decir...
Fue un trabajo...
Gabriel.
Lo importante
en este caso es Lenin. Porque lo importante es Lenin, no es Marx. Es la última.
Hombre, a mí me interesa más Marx.
No, pero... Bueno,
vuelvo
esto es...
a la facultad.
No, perdona, el problema es que no sale.
Claro, vamos a ver.
O sea, la historia de fondo es que aquí ha habido un movimiento político que hasta ahora ha ocasionado 100 millones de muertos en la humanidad, que no se forma leyendo libros de Marx, sino cuando toma el poder Lenin y aplica Marx como a él le parece, mediante Trotsky, el Ejército Rojo, y luego Stalin, y luego Mao Zedong, y después Ho Chi Minh, y Pol Pot, y Fidel Castro, y otros muchos, y Kim Jong-il, Kim Jong-un, ya me he perdido de Kim, ya no sé por qué Kim va a la pobre Corea del Norte, y Laos, y Camboya, Pol Pot, etcétera. Pero es una ideología
criminal
en la cual no hay límite para el poder. Y esto es lo esencial de asaltar los cielos, es tomar el papel de Dios.
Claro.
Y eso está clarísimo en todas partes, y precisamente la parte que en la teología de la liberación, que es la última versión, la más cutre, si se quiere, y al mismo tiempo la más eficaz, porque es una mezcolanza de todo, pues llegan a esa conclusión.
Es la cristología bueno, del Salvador.
El Salvador
con
no es el proletariado revolucionario. El cura que en El Salvador, y está la foto, está consagrando y lleva un Kalashnikov. Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo el dios del perdón puede convertirse en ser el patrocinador de esta fechoría criminal? 40.000 muertos en El Salvador. El y era la segunda vez que en El Salvador los comunistas iniciaban la guerra
civil.
El poder
de las metáforas.
Sí, señor.
Es decir, que en ese momento... Y esta gente, pero hay frente a la izquierda pastueña, digamos, la que existe en ese momento.
La PSOE.
La PSOE. Uh-huh. Y frente a la incapacidad para generar discurso de la derecha, que lo último que hicieron fue andar
y el
centro reformista. Sí. Que era...
No, eso ya es cuando acabó.
Bueno, cuando acabó, exactamente. Sí, sí, sí. Ante esto, se han quedado con todo el territorio. Y entonces, pueden lanzar lo que quieran.
No, pero a la gente le sorprende.
Y acaba siendo un banderín de enganche.
Una última y divertida y mínima referencia bibliográfica.
Lo dices tú.
Es muy divertida. Si toman ustedes las primeras traducciones al español de Marx, esa fórmula no aparece. ¿Por qué? Porque el traductor, los primeros traductores de la correspondencia de Marx consideran que eso de Himmelstumfer es sencillamente una designación de los titanes. Y entonces aparece sencillamente traducido como titánico. Punto.
Ahora ya está todo claro. Ahora ya está todo claro.
No, es que según la edición que tengan de la correspondencia de Marx, no van a encontrar esa
frase. Y yo se lo decía esta mañana a los oyentes. Es increíble. Al final el problema es que nos falta bibliografía. O sea, 100 millones de muertos y el problema es cómo tradujeron en una edición a Marx.
La bibliografía ayuda.
Pues mira,
mucho.
Al idiota de Pablo Iglesias, primero, fundador del PSOE, no le hizo falta leer a Marx. Pero mira, creó el PSOE que ahí lo tenemos.
Casi ni leer.
No leía mucho. Tenía tal odio, como era cajista, tenía tal odio a la letra impresa, bueno, que estuvo a Jaime Vera, le costó muchos años entrar en el PSOE, porque era un intelectual.
Cualquier intelectual es sospechoso.
Bueno, estos no, ¿eh? Estos son todos profesores de universidad, estos sí se han leído a los clásicos, además han trabajado en Venezuela, en Cuba, con los argentinos. Este, por ejemplo, ha tenido... Pablo Iglesias, la malicia o la modestia de ir medio año a un curso de telegenia que dan los técnicos del Pirulí, esos que pagamos nosotros, con una beca, por supuesto, de dinero robado a los pobres venezolanos, una beca bolivariana. Pero eso no lo ha hecho nadie, ningún ministro que yo sepa de este gobierno.
Pero es que ningún ministro ni se han ocupado...
Son profesionales de la revolución.
Ni se han ocupado de conocer al adversario. Ahora cuando nosotros decimos, bueno, toda esta historia del imaginario revolucionario, de la izquierda revolucionaria, que aquí más o menos conocemos, es que la derecha no lo conoce. No, y entonces le sorprende.
Y buena parte de la izquierda tampoco. Pues de ahí el deslumbramiento. Dice, claro. ¿Qué cosas dicen estos tíos? Claro, es que al lado de Cayo Lara viene este tío y te dice, el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. Y dice, pero usted se da cuenta de lo que está diciendo.
Pero me acuerdo, fíjate.
O sea, bueno, él claro que se da cuenta. La gente solo oye como divina
Cayo
palabra.
Cayo Lara decía ayer que no le preocupaba a Podemos.
Pero, bueno, o como a Arriola.
Eso es la incuria de este país. Pompidou hace una crítica, cuando hace una crítica, el mayo del 68, lo hace desde uno de los conocimientos, en un libro magnífico, por cierto, y que, vamos, se mete en el meollo de la cuestión cuando dice, no, aquí el problema es haber creado facultades que están fuera de París, que es verdad, que es lo mismo que está pasando aquí con las facultades de ciencias políticas.
Ya no puedo criticar
fuera.
Al BIAC, porque ya si tenemos que explicar a Pompidou, a los oyentes tengo ahora
era
que explicarles quién era Pompidou.
Era un curioso personaje.
Dios mío.
Es una de sus debilidades.
Pero vamos, sí, es una debilidad, y el marxismo y Pompidou. Pero si hay 200.000 personas oyéndonos, hay que explicarles cosas con las que nos entendamos. Sí. El Corte Inglés.
Esto se entiende
a la perfección, ¿verdad?
Y si hablamos del descanso que necesita todo el mundo...
Sobre todo si leen tanto, pues hay que...
Hombre, imagínate, descansar. El capital de Marx. Eso ya cae redondo así
hay cosas peores.
A la cama. Si no, por supuesto que sí. Un descanso total para la mente, para el bolsillo. Y además, por ejemplo, marcas como Picolín, Flex, Relax y Aspol tienen un 25 adicional sobre el 25 que ya tenían, o sea, un 50 en las primeras marcas. Y además te lo llevan a casa, se llevan el antiguo y antes de la compra pues tienes los asesores del descanso que te dicen, este es el tuyo, este es el colchón que se adapta a tus necesidades y a tu manera de dormir y a tu complexión, así que llévatelo. Bueno, gente que sabe, gente experta en descanso.
y nos quedamos muy tranquilos sabiendo que la segunda unidad en el supermercado del Corte Inglés está al 50%, por ejemplo, en los huevos clase L, 12 unidades, comprando dos docenas, la segunda 0,93 euros.
Bueno, hay más cosas en la prensa. Está sí. Que probablemente ya hoy va a salir Soraya diciendo he derrotado al ébola. O sea, algo así. Pero es una gran noticia para España, ¿eh? Pero una grandísima noticia. Lo que sigo esperando es que alguien del ministerio me explique cuál fue el trayecto del virus. Porque veo a unos ingresados. Uno que aparece en la ventana como Khomeini en París escribiéndole cartas al perro. O sea, el perro que se va a aparecer de un momento a otro a los mortales. Es más, pues seguro tiene un hermano gemelo, Excaliburín, que presentará con Wyoming pues una de esas cosas de la secta, ¿no? Para porque los millonarios catalanes e italianos en España han decidido sí. Que en España tengamos una mezcla de payasos como en Venezuela y de criminales como en Cuba. Y están empeñados. Y están empeñados. Sí. O sea, el tío más rico de España en los medios, que es Lara, y el tío más rico de Italia y de Europa, que es Berlusconi, están empeñados en la 4 y en la secta.
Pues será que da dinero, don Federico, no hay más argumentos.
Bueno, perdona, da dinero, pero también daría dinero poner porno. Y hace mucho menos daño el porno que Pablo Iglesias.
Incluso tiene dimensión didáctica.
No hablemos de dimensiones.
O que el Junqueras.
Hoy está previsto que el marido de Teresa le comunique a Teresa la muerte de Excalibur. O sea, bueno, puede ser un momento culmen.
Dramático, extraordinario.
Olvidémonos de ese dichoso perro, porque la verdad es que la historia ha sido lo suficientemente dramática como para no perder el tiro.
Pero algunos no quieren.
El aspecto grotesco. Que
pero si está con las cartas, si parece Antonio Gala.
Perro. Pues ya lo sé, pero por favor olvidémonos. No sé
Antonio Gala escribiendo la Troilo.
Mira, esa es otra posibilidad.
Han colocado velas. Han colocado velas para el perro. Troilo.
Y si son perras, pues tizona y colada, ¿no? Ya será por espadas, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a cuidarnos con Colacel, sobre sí, todo la piel.
Esto es esencial. Yo he visto al machito Alfita, lo he visto un poco tal. Esto además de que te den palmadas en el culo y tal, estas cosas, sí, sí. Quieras que no.
En la rabadilla.
Sí, no.
Está bien recomendarlo a hombres también, porque es cierto que muchas veces lo recomendamos a mujeres, pero el aspecto físico hay que cuidarlo también, el de los hombres.
Bueno, Pedro Sánchez, no sé qué me decía antes, que ha encanecido esta última semana. Sí. Es decir, o una de dos, o se ha desteñido. O se ha teñido, como hizo Pilar Miró con Felipe, González. ¿Te acuerdas? Cuando aquel, uno de las mayores, eso es maravilloso. O sea, cuando el PSOE dice, celebra una campaña, 100 años de honradez, con lo cual decían, nosotros sí, vosotros no.
Bueno, uno más.
Nadie ha robado más que el PSOE en la historia de España. Lo último que robaron fue el Banco de España, el oro y todos los fondos de todos los bancos y cajas de Madrid. No está mal para robar, ¿eh? O sea, entre Negrín y el Vita de don Indalecio Prieto, nadie ha robado más. Pero entonces tenía un problema, y es que esa cara de lobo que tenía Felipe al principio, que era igual que el Puma, además, voto en blanco y negro para darle prestancia, pues claro, aparecía un tío que muy guapo, pero en el sentido canalla, en fin, un malevo. Y entonces a Pilar Miró se le ocurrió pintarle de blanco las sienes para darle un poco más...
Fantástico aquello.
Oye, y fue una gran idea, ¿eh? Porque además colaba, dice, bueno, 100 años de honradez, pero este ya es un hombre formal. Formal, Felipe. Válgame Dios, las cosas que hacía entonces, no quiero recordarlas.
Bueno, para el pelo puede estar bien, pero no para la cara.
Pues este pobre del PSOE, que dice en la misma frase una cosa y la contraria, este ha encanecido, y además en la cara se le ve también ya casi atigrado, o sea,
pues
es mal, ya tiene mal la piel. Si encima además se nos desmejora y se encanece y tal...
Se supone que este señor era guapísimo, es lo que decían todos.
No, sí, es guapo. Lo
y que todas, pasa es que todas.
Está muy estropeado.
Como de acné juvenil,
más. Dicen que todas, ¿qué pasa? Que los todos... Sí, tú eres de esos que dicen los hombres... Yo como soy hombre no sé...
No sé
quién es más guapo. El hombre, Cayetano, dime de qué presume, bueno, por favor.
Pues para seguir siendo guapo tiene que tomar Colacel para que no se le vean esas arruguitas, para que las combata, es de origen natural y se puede encontrar en farmacias, herbolarios y para farmaciamondonatural.es.
Una pausa, vamos luego con la bolsa y todo esto y luego con el fenómeno del ocupijo. Un niñato de 20 años que se hacía pasar.
Ah, fantástico.
Bueno, pero es que hoy tenemos noticias, hemos traído a Paco Pérez Avellán para que nos cuente la verdad. Es que parece una banda del CNI.
Sí, sí.
Tiene es un que apellido... parece una banda que llevaba un menor. O sea, bueno, pero un tarao que aparece en las fotos
narices,
con
sí,
el
sí.
rey, con Aznar, con el de la patronal, con los sindicatos. O sea, engañar a los sindicatos.
¿No recuerda usted aquella película de Woody Allen, Selig?
Selig, exactamente. Bueno, pero este caso es un mastuerzo, un mastuercillo, que tiene una pinta... Dice, pero ¿cómo es posible? Que ocupaba un superchalé de Kirill de Bulgaria y Rosario Nadal, que cuando
viso,
se...
En el viso,
pero un superchalé donde hacía juergas nocturnas.
¿Y eso lo pagaba?
¿Qué va a pagar si entraba por la puerta de atrás?
No puede ser.
Sí, señor. Y tenía un jefe de seguridad, que era un maromo, pero es que lo que apareció en la prensa es que iba con gente del CNI. Yo creo que era el menorero, el que entraba en el butrón.
O que fuera familia de alguien del CNI en ese momento, que parece ser que tiene unos apellidos bastante...
Pues tiene que ser muy familia. A ver lo que nos cuenta Paco Pérez. A mí es un espectáculo fascinante.
Un chico del barrio Prosperidad de Madrid. O sea que tampoco es...
Bueno, Prosperidad. No dirás que no lo anunciaba.
La Prosperidad.
Es Radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, ¿cómo está el tiempo, Albiac? Te voy a dar una alegría.
Démela.
A pesar de la bibliografía.
Ay, después
exhaustiva.
De los disgustos que me da usted, déme una alegría.
No, me lo das tú a mí y a la audiencia, pero vuelve el verano.
Qué maravilla.
Pero verano, bueno, veranillo de San Miguel, ¿verdad? Pero muy bien. Fíjate, hoy lo que se dice nubes, llover, nada. Algo en Canarias, que siempre viene bien. En el resto de España, algunas nubes en Cataluña, que es lo normal, y cielos despejados. Las temperaturas suben. Ahora en Madrid tenemos 15, 16 grados, pero vamos a llegar a 27, 29. O sea que ya puedes salir sin necesidad de cubrirte la cabeza tranquilamente, porque con 29 grados en Madrid, por el Retiro da
agradabilísimo.
¿Está? Bien.
Don Tomás
máxima.
Y yo vamos a irnos ahora mismo a dar un paseo por el Retiro.
Ahora, esperar un poquito, porque ahora todavía está
venga,
fresco,
ya,
pero bueno.
Cuélguese.
Pero en Granada, 33 grados. Y en Teruel, que nos han pedido, bueno, a ver, la mínima, hacer algo. Hemos llegado a 9 grados, es que no hemos podido sacar.
¿No han bajado de cero todavía?
¿Pero qué dices? 9 grados, pero esto en Teruel es verano.
¿Ustedes en una decadencia espantosa?
No, es que cuando vienen, puedes mentir, pero si no mientes, pues la realidad es la que es. Oye, el veranillo, San Miguel.
Has de reconocerme que cuando en León damos la mínima, la damos bien.
El problema es que las
Federico,
mínimas de Teruel, o sea, todo el mundo sabe que son de verdad.
Haz un acto de humildad y reconoce.
Y no digo
que...
más. Mira, si me vas a decir que en León ha hecho más frío que en Teruel, que antes de los romanos ya llevaba fama de frío, nadie te creerá. Y no quiero abundar en cómo han salido esas mínimas de León durante 8 meses, que son el oprobio de la meteorología nacional. No quiero hablar de eso, porque nuestros oyentes de León son muy sensibles y yo los respeto.
Además no tienen la culpa de eso.
¿Qué culpa van a tener, hombre? Por favor, al contrario. Ya, además, ya con Zapatero bastante desgracia tienen, que encima ahora va a menudo. Tremendo. Se ha hecho una casa que parece la Arca de Noé.
Parece que, no está acabada del todo, que está a la mitad de construcción.
Claro, que no subieron todos. Bueno, faltaban algunas comisiones. Digo, de animales. Bueno, hasta aquí el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, vamos con Selfbank a ver cómo está la bolsa después de la terrible, la trágica semana pasada. ¿Cómo pinta hoy el parqué?
Bueno, pues pintan bastos en este momento. El IBEX 35 se está dejando un 0,7%, está en 9.887 puntos. Esperaban algunos inversores que tuviéramos rebote esta semana. Tendremos que ver de todas maneras cómo finaliza la sesión de hoy, cómo avanza y finaliza. Pero hay que decir que las bolsas europeas, que abrían nada al primer instante con ganancias en números verdes, es verdad que están también tornándose al negativo. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 134 puntos básicos. Recordemos que hemos pasado semanas por debajo de los 120. Estábamos sí, celebrando esos
aquí
días.
Los 116 que aquí celebramos.
Eso es.
Bueno, pues, al lado de los 400 o 500 que hemos padecido, no también, es nada, sí. Pero bueno.
Bueno, 134 puntos básicos y el bono español a 10 años en el 2,18%.
Bueno, pues hasta aquí la bolsa.
Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa.
¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. Music needs
done her up, she doesn't have to think. ¿Quién dice que la caja de ritmos es como lo de Video Kill, Radio Star? Bueno, la radio ha sobrevivido al vídeo, el VHS ya vídeo, ya no se habla de vídeo, sí. Radio hay. Pero vamos, que la caja de ritmos, que fue el comienzo del sintetizador y todo esto, ha hecho un daño terrorífico sí. A la música. Al principio, cuando Azul y Negro, Laura Villalba, parecía amable, simpático.
Parecían amables y simpáticos, y esto que oyes es una de las primeras canciones que se pudieron escuchar en nuestro país en formato CD. Se llama Es hora de bailar y pertenece a Suspense, el primer álbum producido como compact disc en la España de 1984. Hoy se cumplen 30 años desde que los chicos de Azul y Negro, padres del tecnopop ibérico, decidiesen ser pioneros de este formato en nuestro país. Un hito en la historia de la música, compuesto de 9 temas, del que se editaron menos de 500 copias y hoy son material de coleccionista.
Bueno, pues bien.
Estaba muy bien.
Interés general, sí. Hubo otra cuando hacían lo de la vuelta ciclista, que era, me estoy volviendo loco, poco a poco, y parecía que ibas dando pedales casi sin darte cuenta.
A mí, de todas formas, la cosa tecno española me gustaba más,
Bueno, eso ya era una categoría extraordinaria. Estamos hablando de Velázquez y un pompier, o sea, por favor.
Bueno, estoy leyendo fascinada la historia del joven de 20 años, porque cada detalle nuevo nos habló, como decías tú antes, Tomás, incluso prometió que solucionaría el tema de los Puyol.
Bueno, don Francisco Pérez Abella, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego entramos en el caso del ocupijo este, porque yo desde que vi ayer cómo ocupaba un super chalet en el Viso, de que además, chico, guapo no es, las cosas como son. O sea, además tiene una pinta lamentable, pero ocupando el chalet del bellísimo Kirill de Bulgaria y la bellísima Rosario Nadal, que se habían hecho su super chalet en el Viso, riñeron, se separaron y el chalet se quedó deshabitado. No para él, que se metía por una puerta trasera y organizaba unos festolines nocturnos monumentales. Le Petit Nicolas, como llaman en Francia, Sarkozy, aquí el pequeño Nicolás. Pero la cuestión de fondo, Paco, ¿esto es que España está muy enferma o que este tío tiene algunos padrinos poderosos?
No, las dos cosas, ¿eh? O sea, este hombre ha desenmascarado todo lo que es la cúpula del poder en nuestro país, como son absolutamente vulnerables. Y alguien de la calle, sin ninguna preparación, un individuo con muy poca formación, porque está apuntado en la universidad, pero va poco, es decir, no sabe muchas cosas, y le basta con lo que conoce para engañar a todo el mundo, para hacer que los más importantes políticos de nuestro país, o los más importantes sindicalistas, o quien sea, se sienten a su lado, accedan a escucharle y participen en sus proyectos.
Bueno, yo he visto una...
Yo lo ficharía, a lo mejor...
Está...
Que fiche por Podemos.
No, si él ya puede, ya. Bueno, pero que aparece Juan Rosell, que es una de las grandes estafas intelectuales de los últimos 20 años en España, jefe de la patronal, que está grande, carcajeándose al lado de este niñato, que no es más que verlo, para ver que le falta no un hervor, le falta el cocimiento completo de la langosta. O sea, pues una cosa... Mal. Bueno, pero es que el tío aparece con el rey, aparece al lado de Aznar en una conferencia, que lo mismo le hizo un dúo.
No, o sea, él llegó a Aznar, ¿eh? Es decir, sí, él claro. Tiene una idea genial, que es decirles a los políticos que les va a llevar como público a todos los mejores estudiantes de los mejores colegios y universidades de Madrid. Y dicen algunos políticos que cumplió. A mí me extraña.
Y a mí también.
Pero la verdad es que él con esa argucia consigue engañar a todos.
Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos en ese detalle que aparece ya hoy, que son los contactos ya con los servicios de inteligencia, sí. Que esto es una cosa más delicada.
Sí, lo cuenta hoy el diario El Mundo, dice que... concretamente que tenía el respaldo al más alto nivel, acceso a bases penales y pinchazos, son las declaraciones del presidente de Manos Limpias, de Miguel Bernal, que también habló con él y, según relata, el pequeño Nicolás le dijo que tenía que desimputar a la infanta Cristina y rebajar la petición por Urdangarín, y además, de hecho, se lo vendió en una conversación telefónica con el rey, así. Le contó que había intentado hablar con manos limpias, exactamente, al rey, que había hablado con manos limpias para que intentara rebajar la petición de pena a la infanta Cristina y a Urdangarín.
Es un timador.
Sí, lo que no se sabe es cómo consiguió el número de teléfono del rey.
Tenemos una pista.
¿Qué edad tiene esta criatura?
20 años. Pero
lleva en la actividad desde los 15.
¿Qué futuro tiene?
Sí, sí, sí. Con cara de niño, o sea, decir que...
Bueno, puedes montar un partido.
Pero por lo menos tiene un antecedente que hablaremos de él ahora, el capitán Timo.
Bueno, ahora vamos. Bueno, nos ha hablado Paco Pérez Avián del capitán Timo.
Capitán Timo, sí,
a
sí.
ver, cuéntanos. ¿Quién bueno, era el capitán Timo?
Es un
Timo?
Señor que lleva 50 años viviendo exactamente de lo que este chico acaba de
¿A que lleva,
enseñarle
que vive?
A todo el mundo.
El sí, capitán sí. Timo la sigue en
vez
activo.
Fue detenido el año pasado, hace unos meses, vamos, en realidad, en 2013. Este señor se hacía pasar por capitán de fragata, de ahí el nombre, o también coronel del ejército, en cualquier alto cargo del ejército, y timaba a la gente. Por ejemplo, en un momento determinado se presentó en una óptica para decir... llegó a timar hasta 1.300 millones de pesos.
Caramba.
Llegó en un momento determinado a decir que el ejército necesitaba 400.000 gafas Ray-Ban, estas de sol.
De sol.
Y entonces le dijo al de la óptica que él podía conseguir ese material en las bases Contrato. Norteamericanas a 3.100 pesetas, mientras que las podía vender, el ejército se las compraba a 5.500. Bueno, el negocio estaba claro.
Sí.
Le sacó al empresario 88 millones de pesetas con los que salió huyendo, ¿no? Este es el capitán Timo, que siempre iba acompañado de una cantidad enorme de coches, de guardaespaldas, de ayudantes, vestido naturalmente con el uniforme militar, aquí y allá. Y demuestra que las leyes españolas, como es reiterativo y una y otra vez ha hecho la misma estafa en montones de sitios, ha entrado y salido de la cárcel, no son en absoluto adecuadas para la multireincidencia, porque este es un multireincidente. Pues este es el antecedente directo.
Capitán Timo debería ser ya capitán general Timo.
Será el general Timo. Está vivo y todavía dispuesto a seguir con la misma técnica, ¿no? Es decir, él le ha ido todo muy bien, fenomenalmente, ha entrado y salido de la cárcel, porque efectivamente la ley no tiene nada para luchar con esta gente. Y este chico sigue sus pasos. Es el nuevo capitán Timo. ¿Qué consigue? Pues sencillamente se da cuenta en un momento determinado que él puede simplemente con palabras engañar a otros que le van a dar información que va a pasar en un mercado donde hay avidez para eso y poder engañar a otros. Por ejemplo, empresarios que se han sentado con él tenían un problema de financiación. No te preocupes, yo te consigo del Banco de París, de Paribas, te consigo inmediatamente un crédito de 9 millones de euros. Este chico con
Pero
ese aspecto de niño...
con esa cara,
claro.
Que es que parece un niño con sobrepeso,
sí, sí.
Que le acaba de curarse el acné. Dice, pero ¿cómo puede un tío? Hace falta, hay gente que tiene ese don. ¿Cómo puede convencerte ese niñato
pues eso es lo
de que te va a conseguir 9 millones de euros de una banca francesa? Que
claro,
antes
claro.
Te piden una libra cerca del corazón y después otra en el bazo.
Pero eso es lo peligroso, Federico, porque lo increíble de esta historia es que está tan deteriorado todo que en realidad hay gente que puede pensar que este es un mensaje del gobierno,
sí.
O es un participante del mismo, un asesor. Él se presentaba como como un asesor directo de la vicepresidenta del gobierno. Y la gente se lo creía.
Soraya. Sí, Soraya. Y es seguro que no lo es.
Bueno, eso es. Ese es el tema. Es decir, un empresario que llevó
a cabo... Yo viendo a Soraya, veo que cualquier chiquilicuatre pues claro, puede ser su asesor. Pero hombre, claro. Si Moragas es el asesor del presidente, ¿por qué no va a ser el cabo Timo? ¿Por qué no va a ser el
pues
de
una
Soraya?
Cita, efectivamente, que tuvo con un empresario en la que hablaron, entre otras cosas, de conseguir un gran una financiación a tipo cero, etcétera, etcétera. Cuando terminó, que estaba con otro acompañado en una sala de fiestas, le dijo, si este de verdad es representante de la vicepresidenta del gobierno, yo me voy de España, dijo el empresario, ¿no?
Sí.
Y es que es real, es decir, pero este individuo se presentaba en determinados círculos como agente del CNI, sí. O sea, un agente del contraespionaje, sí. Pero como el superagente 86. Sí. Este señor iba a todos los sitios arreglando cosas y tenía acceso a datos del CNI. Es decir, que en alguna de esas aventuras había logrado que verdaderos agentes del CNI le dieran parte de su información y parte de sus conocimientos.
Probablemente copiando alguna agenda.
Bueno, es que es lo que hacía. Claro. Él se acercaba a estas personas, a algunos empresarios.
Se tenía que acercar mucho.
Algunos empresarios con dientes retorcidos, ¿eh? O sea, con colmillo retorcido, o sea, no cualquiera. Y le decía, hombre, no tienes el programa tal del teléfono móvil. Yo te lo arreglo. Cogía el teléfono móvil y le copiaba absolutamente toda la agenda. Porque eso hoy día, un joven de estas características lo hace en dos minutos, vamos.
Y este ya es muy mayor.
Y así
si tuviera siete años, te lo hacen en cinco segundos y además no te enteras.
Así consiguió el teléfono del rey Juan Carlos I y le llamó ni corto ni perezoso.
Bueno, esa conversación debió ser fantástico.
Sí, sí,
soy Nicolás.
O sea, Campechano I y le petí Nicolás. O sea, bueno, es que sí, sí. Eso es.
No, no, el rey
los
le
diálogos
contestó,
para besugos fueron una conversación, vamos.
Sí, yo soy Nicolás.
Sí, 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 en la catedral.
¿Cómo va a ti?
Sí, sí. Dice, yo Moshe. Soy el pequeño Nicolás. Y yo diría al otro.
Bueno, algunos de los contactos que tuvo empresarios importantes de Madrid, como digo, con el colmillo retorcido.
Bueno, ahí sale Arturo Fernández, ¿no?
Sí, permitieron que por ejemplo, de Arturo. Permitió que fuera diciendo por ahí que es su sobrino, ¿eh? O sea, él se presentaba en un momento determinado como ahijado, incluso llegó a presentarse como hijo fuera del matrimonio del rey. Es decir, claro, en un momento determinado,
claro, y la gente cuento, en la duda lo acepta, claro.
Sí,
dice,
sí,
bueno,
sí.
Claro, es que, en fin, sí.
Bueno,
dice, o sea, bueno, claro.
Uno de sus contactos dentro del think tank del PP, o sea, de lo más granado de lo que es la cúpula del Partido Popular, le descubrió presentándose como ahijado suyo. Y en vez de denunciarle, pues bueno, le permitió seguir. Entonces, ahí hay una,
o sea, le dio
una nebulosa.
Risa.
Hay una nebulosa en la que no se sabe realmente quién pudo empujarle, porque muchas de las cosas que él ha hecho no las ha hecho solo. Aunque él no ha denunciado a nadie y ha seguido ahí, está ya en libertad, como todo el mundo sabe, con cargos.
Como cualquier hijo de Puyol.
Claro.
Te digo, ya es que el ocupijo, aquí entre ocupijos y ocuprogres, pero si es que aquí, como nadie está en su sitio, pues cualquier ocupa, pues se instala.
Ha estado en cosas muy graves.
Este por lo menos es divertido.
Pues sí, espera que no te haga alguna.
Sacarle, por ejemplo, 35.000 euros a un empresario de la noche de Madrid, que acabó recuperando ese dinero poniéndole una pistola en la cabeza, según se ha publicado y se conoce, ¿no? Es decir, que estamos en temas muy peligrosos,
o sea,
a veces.
O sea, que pequeño Nicolás es malo, pero no tonto. Cuando le pone una pistola en la cabeza, devuelve el dinero. Sí, o sea.
Y siempre va con el mismo aparato que el Capitán Timo. Es decir, él siempre se rodea, por ejemplo, grandes coches de grandes marcas, ese magnífico escenario donde recibía a los empresarios y a otras personas,
claro,
en el barrio del Viso.
El Calón, el super chalet, sí. El que era ocupa
donde siempre había
no
coches oficiales,
claro, porque sí, y que él tenía un guardaespaldas imponente,
sí, un filipino,
ponía dicen, jefe de seguridad
armado,
tal y cual, sí, sí,
es
sí.
Decir, que todo el aparato este que está parece copiado realmente del de Capitán Timo, porque el Capitán
armado,
Timo,
pero poco, porque si no evitó que le pusiera una
no pistola, no es que por la noche uno baja la guardia.
Fue en otro momento, no fue en el
sí,
momento,
eso fue en un cabaret,
pero en ese chalet algunos de los empresarios han reconocido que estuvieron más de 20 veces a hablar de distintas cosas con este individuo, o sea,
ninguna
no era vez que te da un timo un señor en un bar o en una esquina porque tiene su mal día. No, no, estos señores reiteradamente iban a que le resolvieran los problemas con el gobierno y con otras altas instancias, a este señor, que claro, ha intentado también arreglar los problemas de Puyol, los problemas del rey, en fin, cualquier cosa, porque para él no había ningún imposible, dado que era una especie de conseguidor. Esto es un timo. En el timo siempre es una modalidad delictiva en la que las propias víctimas ayudan siempre un poco, siempre, echan una mano. Y esto es lo que ha dicho la jueza en el momento en el que le dejaba en la calle con cargo. Dijo, y también tengo que advertir este tema, que la gente que ha colaborado o se ha dejado engañar, pues en fin,
porque ha querido.
Esto ayuda al delito.
Bueno, veo que Usía está fascinado.
Sí, no, y Usía, de hecho, pide hasta perdonarle, dice un sablista.
No, si ahora han perdonado. Tranquilo, Alfonso, que ya está perdonado y ya está suelto.
Dice, un sablista capaz de culminar lo que este chico ha conseguido merece la amnistía que concede el talento. Lo cuenta con bastante ironía, pero es cierto que aporta algunos datos también que se han ido publicando en la prensa, como que en la puerta del chalet tiene un Audi con un chofer. O sea, que no sabemos de dónde... ¿De dónde la
es un personaje de Torrentes, yo creo que tienes que salir inmediatamente.
El chalet son 700 metros, o sea que pequeño no es, 700
metros.
No,
pero lo preocupante
es, es el que no es suyo, ¿no? Que es de...
Nada es suyo.
Pero bueno, ¿y los propietarios no se han enterado de que tenían un señor ahí dentro?
Los propietarios viven en Londres y no conseguían vender el chalet.
Lo habrán alquilado porque él tenía dinero para gastar grandes berlinas, en coches lujosos, en guardaespaldas, en representar, porque es lo típico del cuento largo que es el timo.
A lo mejor se ha convertido...
Necesitas un escenario.
Se ha convertido en su representante y ha dicho, déjame el chalet, que yo lo popularizo y lo vendo.
Estupendamente.
Pero necesito las llaves.
También, yo te lo vendo.
Yo te lo vendo, pero tengo que...
Lo que dicen es que había cámaras de seguridad y que hayan entrado todo tipo de personas en ese chalet, en el que, por cierto, él no dormía. Él dormía en casa de sus padres.
O en su abuela.
Pero que hay cámaras de seguridad.
No, oye. Así que...
No, esto lo que hace es...
El legítimo heredero técnico del capitán.
Pero deja en evidencia tanto la falta de prevención, que es total, es decir, no hay ninguna prevención, no hay ningún plan de prevención, ni de seguridad, la confianza de los políticos en cualquiera, que no tienen ningún cuidado, y por supuesto el fallo garrafal absoluto, porque recordemos que estuvo en la ceremonia de proclamación de Felipe VI. Menos mal que solo quería hacerse famoso y ganar dinero. Si hubiera pretendido cualquier otra cosa, pues lo hubiera conseguido exactamente igual. Pues está claro que, bueno, recuerden que entró un loco hace unos días en el jardín de la Casa Blanca, y ya ha cesado la directora.
Algo más. Encargado, que es que hubo uno con antecedentes que con un pistolón estuvo en el ascensor con Obama y no lo habían cacheado. Bueno, pues llevaba un pistolón así y antecedentes psiquiátricos de haberse cargado varios.
O sea, aquí este caballerete, que no es absolutamente nadie, en un lugar tan exclusivo que solo invitaron a 2.000 personas, se supone que la creme de la creme, el día de la proclamación de Felipe VI, estaba allí como uno de los primeros, claro, sí, saludó a sus majestades y se quedó tan tranquilo, sin que ni el CNI, ni los guardaespaldas, ni nadie, don Federico, mirara a ver quién es esta persona, cuando se supone que tiene que haber un cerco de seguridad y de prevención.
¿No sabes la murga que dan para cuando hay una recepción de los reyes, que tienes que estar una hora antes?
Claro, claro.
Luego no se entera nunca de nada. O sea,
ya ve usted la falta de eficacia, ¿no?
Qué horror.
Es absoluta.
Bueno. Yo ya he dado orden, ¿eh? Aquí si viene el pequeño Nicolás a hacer una entrevista, aquí no pasa porque se lleva el micrófono. Bajo ningún concepto.
Es una persona muy amable, lo que pasa es que...
No,
te das cuenta todavía de que nadie tragaría que es un representante del CNI. No digo un representante del gobierno, que sí.
Pero si eso sí, es la cosa. Claro, esa es la cosa. Me dicen, es que este es el chico de Sorayo. No su marido, no, su representante. ¿Ah?
Es que cabe la posibilidad.
Yo lo creo.
Pues eso es lo grave. Lo de CNI no, porque para eso hay que tener una cierta preparación. Cuidado que los servicios secretos españoles no son Anacleto agente secreto.
No, ya lo sé.
Los servicios secretos españoles son muy serios, muy respetables y muy respetados en el mundo y muy eficaces. Sí. O sea que esto del CNI, aquí este individuo ha tocado fondo a través de alguien que tiene verdadera fuerza en el interior de la cúpula del poder. O sea, aquí hay una parte oculta, un iceberg, que no se ha encontrado ni se ha...
O sea, que esta es la espuma de las cloacas.
En efecto, este personaje no pudo llegar ahí solo.
Bueno, vamos a ver, Vanessa, ¿por dónde van hoy los oyentes?
Pues hoy analizamos con los oyentes esa asamblea de Podemos y además hablamos de las acciones legales que quiere emprender el marido de Teresa Romero y quién podría estar, según los oyentes, detrás de eso.
Bueno, Vanessa, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por Podemos. Federico, ya ha llamado mucha gente convencida de que la política que tenemos en España es la que está upando al partido de Pablo Iglesias, y gente que no se lo termina de creer.
Pensando en los grandes retos que tiene este país, el paro, la independencia catalana, Podemos y Mariano Rajoy, no sé quién me da más miedo.
Está claro que Podemos, claro que va a tomar al asalto el poder. Cataluña está tomando al asalto a España. El señor Rajoy está durmiendo por ahí.
¿Por qué votará la gente a Podemos? Porque está harta del bipartidismo corrupto. Por tanto, da igual la caña que le den a Podemos.
No me hago en la cabeza de que haya gente aún que se deje llevar por esto.
Puede ver a Pablo Iglesias, se ve que sobrecargado de vinillo, cantando con la bandera rusa, con la hoz y el martillo y la imagen de Lenin.
Yo a estos señores que fueron a jalear a Pablito, lo que haría sería pagarles un viaje baratito a Venezuela y a Cuba.
No, si viven allí, además de baratito, nada. Van en primera, como Sánchez Gordillo, por cierto.
Y si no salen de Varadero.
Se une a tal estos, vamos. Y las ciplotiendas, donde hay que ir en dólares, allí compran lo que los cubanos no pueden comprar. Pero si para acá está la comunista, hombre. Cuando llega al poder, la oposición puede pasar las de Caín, pero cuando llegan al poder hacen pasar las de Abel a los demás.
Y Tropicana, como Felipe González.
Pues igual, unas mulatonas que eran más grandes que él, y era la época en que Felipe era grandísimo.
Y los puros.
Ahora ya se
a Fraga tampoco le iba muy mal con Castro.
Con las quemadas, y no solo
también Fraga.
No. Y a Gabino, el alcalde de Oviedo. O sea, es que aquí lo de Fraga es criminal. No,
es que lo de Castro ha sido tan universal en la casta política española que...
Un periplo por Galicia, ¿te acuerdas? Cuando recorrió Galicia, en lugar de ser apedreado, ¿qué digo apedreado? Bueno, asaltado y robado, porque además es uno de los hombres más ricos del mundo, es Fidel Castro. Sí. La cuenta del comandante que lleva haciendo desde que llegó al poder, bueno, es un fortunón. Ni se sabe, está entre los 10 hombres más ricos del mundo. A más de 300.000 españoles le robó todo lo que habían ganado en su vida trabajando duramente, sobre todo gallegos y asturianos. Y lo recibe Fraga como si fuera, ¡ay, que vuelve a Galicia! ¿Cómo que vuelve a Galicia? Si no es para ser ahorcado, ¿a que vuelve a Galicia? O sea, bueno, pero eso fue, claro, así se hacía perdonar la cosa franquista. Al final todo tiene su explicación.
Y que en el fondo estos personajes de talante totalitario se asemejan muchísimo.
Sí.
Se sitúan en la franja ideológica.
Sí, pero Castro tiene algo especial. Es Gabriel Infante decía muy bien, dice, que Castro dice es como Circe, como a todos los que se relacionan con él los convierte en cerdos.
Sí, pues.
Toda la razón.
Excepto al Che Guevara, que lo sacrificó directamente.
Pero es que no se relacionaba, por eso lo envió a Bolivia.
Bueno, y luego después de tenerlo un año y medio oculto en Cuba,
sí.
Que tiene cosa a narices. Bueno, vamos con lo del ébola, que yo no sé por dónde va a salir hoy el sindicato este de agraviados, que es un sindicato de médicos actores. Algunos ya tienen su contrato en exclusiva, naturalmente, con La Sexta, que es la empresa con la que el señor Lara contribuye a la unidad y a la libertad de España.
Vamos a pasar de la tragedia a la farsa.
Farsa, vamos a ver, ¿por dónde va la audiencia?
Pues nuestros oyentes creen precisamente que el marido de Teresa está asesorado por uno de esos sindicatos, pero creen que detrás hay más.
He escuchado decir al marido de la enfermera esta infectada por el ébola, que va a denunciar a todo el mundo. Obviamente asesorado por los sindicatos, esto de la sanidad pública y universal.
Hace falta ser mala persona con ansias de protagonismo para un minuto después de enterarse que la sanidad española ha salvado a su mujer, decir que esa sanidad ha sido una chaputa.
También sabrá que las peluqueras deberían de denunciar a su señora por irse paseando por todo Alcorcón.
Pues esta, la portavoz, allí está, con Cintora, que son los que le habrán dicho que emprenda acciones judiciales.
El tema de que encima se ha puesto chulito y dice que hasta la última gota de su sangre...
Que expliquen lo del ébola.
Y de paso que nos expliquen la trayectoria del ébola y el motivo y causas de la infección.
Bueno, el motivo y causa está claro, pero no nos lo han explicado. El trayecto del virus sigue sin explicarlo. Ahora ella dice que lo que le contó al Cenutrio, que mantiene incomprensiblemente Ignacio González al frente de la Consejería de Sanidad, un señor que no debería estar ni siquiera como suplente en una recogida de basuras, eso porque haga algo de ejercicio que le vendría bien por la salud. Pues no, he visto pocas personas con aspecto de peor salud que el encargado de la salud de la Comunidad de Madrid. Vaya pinta que tiene el amigo. Pero es que además, cuando se ha explicado, vamos, o sea, yo no he visto cosa más ofensiva para el ser humano en general, y puede que el pasta para el perro, vivo o muerto, o sea, pero la historia de fondo es que nadie nos ha dicho por qué hay unos ingresados y otros no, y sobre todo el papel del médico. ¿Quién es el médico? ¿Por qué el médico se ingresa? O sea, porque esta es la cuestión que no nos han explicado. El marido no tenía ningún contacto con ella. Al principio lo dijeron, vivimos en habitaciones separadas, no tenemos ningún contacto. Bueno, lo ingresan por si acaso. Y empieza a dar charlas como Jomeini, le escribe al perro, salvamos a Excalibur y tal y cual. Tendrá pronto esto Excalibur, Excalibur se reencarnará en otro chucho e irá por ahí por las televisiones cobrando. Pero la historia del médico, que nos lo expliquen, porque un médico hablando, dado que el ébola no se transmite por el aire, tiene que ser mediante un intercambio de fluidos, y si el médico ausculta a alguien, lo hace con guantes, ya me dirán ustedes cómo se puede posiblemente o tal vez infectar el médico. ¿Y por qué el médico se interna? ¿Y qué hacía en Alcorcón? Que es donde estaba el médico, la infectada. Que nos digan cuál es. Es que además lo primero que hizo Ana Mato en su balbuciente y lamentable primera conferencia de prensa y en la segunda, es decir, que el ministerio iba a explicar, como era su obligación, el trayecto del virus, porque eso es la clave, es decir, cómo se produce el virus y cómo se hubiera podido producir lo que al final parece que ha sido abortado, no sabemos si por tratamiento, porque no había lugar. El caso de la infectada, por un tratamiento muy eficaz que ha funcionado muy bien. Posiblemente si hubiera ingresado 7 días antes hubiera sido mejor y no hubiera durado este follón. Pero en fin, bien está lo que bien acaba, si acaba la cosa así. Pero la historia de fondo es que el trayecto de la infección siguen sin contárnoslo. ¿Por qué unos señores están internados? O sea, ¿por qué en Alcorcón resulta que hace 15 días que nadie va a la peluquería ni a depilarse? O sea, bueno, tendrán que explicárselo a las peluqueras de Alcorcón, que votan en las municipales.
No, ¿y por qué ella va a Alcorcón en lugar de Alcalá?
Claro, eso es de sentido común. ¿Por qué? ¿Qué pintaba en Alcorcón? Bueno, pues explíquenoslo. Nada. Salió el tío estoy diciendo que venía bien comido y bien bebido y muy mal explicado venía el señor Fernández. Y que yo no sé cómo no lo echan, pero vamos.
No, el problema es
de Madrid.
O sea, al final tendrán que cesarle. Y después
no,
de aguantar un espectáculo.
Lo típico
de
la política española, después del escarnio, la mofa, la befa y la humillación de los ciudadanos que le pagamos el sueldo, luego lo echarán. Claro. Bueno, Ana Mato ni aún así. En fin, a Egon. Necesitamos Aegon Seguros, ¿eh?
Un seguro de salud, sí o sí. Además, con Seguros Aegon, pues hay más de 30.000 profesionales a nuestra disposición, 1.000 centros en todo el país y las 24 horas del día. Y si contratas un seguro familiar, lo contamos todos los días, puedes conseguir hasta 4 meses gratis. ¿Dónde hay que llamar para enterarse de las condiciones? Al 900-177-177, 900-177-177. Y ojo, porque si contratas por ahí el seguro, además el seguro dental te va a salir también gratis.
Eso es muy importante, ¿eh? Yo he observado en algunos líderes que Podemos unas dentaduras, claro, si vienen a morder, pues tampoco.
Pero luego se la cambian, ¿eh?
No, ya, eso es lo malo.
Acuérdese de Carmen Chacón, que cambió de sonrisa y...
Sí, eso es verdad.
En
sí,
cuanto
sí.
Apareció
bueno,
en el
Carmen
ministerio...
Chacón ahora dice que no puede salir a la calle en Barcelona porque le insultan. Pero no decías que con el Estatuto de Cataluña ya estaba todo arreglado, querida.
Es muy injusta la política.
Ay, la injusta. No, en su caso no. En general es cruel, pero en su caso injusta no.
Bueno, nos dicen en @ es la manana de FJL, Araceli, dice Pablo Iglesias, dice que ganar 3.000 euros es una inmoralidad. ¿Cuánto hay que ganar para pagar por un kilo de zanahorias 15 euros, como en Venezuela? Y Rafael Gómez nos dice que Nicolás le recuerda, antes lo estábamos comentando aquí a micrófono cerrado, a la película Atrápame si puedes de Leonardo DiCaprio.
Que pusieron ayer, que es efectivamente la historia real, además, de un timador. Hay gente que tiene...
Guapo.
Sí, él lo ha dicho, sí, que es sí, guapo. En este caso, guapo. En la película era guapo, claro, es guapo.
Sí, sí, sí. Bueno, es que las películas eso es claro. Pasa. Bueno, ¿y en el Corte Inglés?
En el Corte Inglés, tecnología, porque tenemos un portátil Asus con procesador Intel Core i5, Windows 8, por 549 euros. Es hasta el día 23, o sea, pasado mañana. Y un 15% en barras de sonido, auriculares, microcadenas, fotografía también, cámaras de fotos de la marca Panasonic y hasta un 25% de descuento en televisores LED de la misma marca de Panasonic. Te lo llevan a casa, lo instalan, retiran el antiguo. Bueno, puedes consultar las condiciones de financiación en cualquier centro del Corte Inglés, porque son muy sencillas para el bolsillo.
Pues me parece muy bien, muy bien, como diría el euro pepiño, porque aquí Pepiño, al que pillaron en la gasolinera, es eurodiputado, o sea...
Sí, es verdad, sí.
Es que aquí se nos olvidan las cosas fundamentales. Pepiño es el padrino de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, y no le nombró portavoz en Bruselas por poco Pedro Sánchez, ¿eh? Es decir, cuando quitó Arena Valenciano, uno de los candidatos fue Pepiño.
Pues mira, yo bueno, a veces...
De cuenta, Sánchez falta. Le debe la carrera política a Pepiño. O sea, sí. Parece,
yo
he hecho
falta
de justicia.
A Pepiño
con su problema
decía,
con las consonantes
estamos,
no hay quien lo traduzca.
Decía, estamos contra los corruptos. Lo que nos hemos divertido hasta que él lo pillaron en la gasolinera con los corruptos.
Un traductor de Bruselas con corruptos. Dice.
Sí, sí.
¿A qué se refiere?
Bueno... ¿Qué vamos a tener ahí en la crónica, Rosa?
Pues Isabel buenos días, González, Pajarito buenos días. Vuela libre, Federico. Sí.
Pajarito, el marido Pajarito de Olvido Hormigos, ya se acuerda de todo.
Tiene carta de libertad, estuvo el viernes Olvido Hormigos en el Sálvame Deluxe y dijo que ya, aunque viven juntos, prácticamente se han separado. Que
está muy avergonzada.
Que le ha perdonado muchas, pero que esta ya lo ve difícil.
¿Y se llama Pajarito?
Como si no hubiera
le
hecho
llaman Pajarito en el pueblo, sí.
Sí, en el sí. pueblo le llaman así. Sí.
Porque pica poco.
Ella sí, está... sí.
Bueno, pero picotea.
Está avergonzada, está arrepentida y dice que tiene un problema, pero no sabe cuál es. Entonces, bueno, vamos a intentar ayudarle a resolverlo.
Creo que fue asombrosa, ¿no? La puesta en escena de Olvido y de Jorge Javier.
Estaba nerviosa, estaba temblorosa... Estaba realmente humillada.
Le faltaba agua con, como dicen,
con misterio.
Agua con
el agua
misterio,
con misterio.
¿No?
Dice sí. que es que se bebe unas copas y que no responde de sí mismo.
Bueno, eso pasa mucho.
Sí,
eso pasa mucho.
Hay una película, La Mujer de Rojo, que le pasaba lo mismo.
Sí, eso es verdad. Y es hay otra, hay una de Kim Basinger. No, en Kim Basinger. La de Kim Basinger. No, La Mujer de Rojo era Kelly LeBrock.
Y hay una que se llama.
La de Kim Basinger se tomaba dos copas.
La de los bombones.
Y se liaba con cualquiera. Y entonces, claro. Luego, cuando se despertaba...
No, con Bruce Willis, perdón.
Con Bruce Willis, sí. Y tenía un genio...
Se llama Los días perdidos sobre los efectos
bueno,
de ciertos
días,
líquidos.
Y días de vino y rosas, sí. Sí.
Bueno, que es un clásico, que no ha descubierto nada, pero que, oye...
Vamos, que si bebes, que no conduzcas.
Que tiene una debilidad, no lo sabe muy bien, pero vamos a, estamos en ello. Vamos a hablar también de Alberto Isla, que aparece de chaqué, dice, que me dices, dice, antes de cortarse el pelo, no sé si tiene algo que ver con Sansón o qué, pero el hombre... ha hecho ese reportaje hace 2 semanas y ahí ya pensaba pedir matrimonio a Techi. Como llevan 1 mes y medio, pues entonces llevaban un
ya
mes.
Ya se van conociendo.
Pero
¿no?
le dijo,
claro.
¿Tú te quieres casar conmigo? Y ella le dijo, hago lo que tú quieras. Pues bueno, pues yo insisto cuando leo esto, que es una generación diferente. También Kiko
Rivera.
Que según fuentes cercanas, y aquí no estamos hablando de Vanity Fair, estamos hablando de una de las revistas de los lunes que tira de fuentes cercanas para decir que está pocho. Está cabizbajo,
está
alicaído,
pocho,
ha dejado el gimnasio, ha dejado la dieta y lo que es peor, ha dejado Twitter. Y eso es un síntoma
eso es un
de que
problema,
realmente tiene un problema
tiene,
depresivo.
Está mal, entonces está
sí,
mal.
No sé
sí.
si como Fran Nicolás, pero tiene algún desorden de ese estilo. Y vamos a hablar de un tema que publica hoy el diario El Mundo en su portada, no la portada principal, una pequeña noticia que habla de Tamara Falcó y esa orden religiosa desmantelada en Galicia. Ella estuvo allí haciendo uno de los retiros espirituales y a partir
¿y
de
¿y la han desmantelado por qué?
Por problemas morales, dice la diócesis, es decir, por abusos sexuales a determinadas personas que pasaron por allí. Ella nunca ha hablado de ese tema, pero sí que estuvo haciendo allí un retiro espiritual y desde entonces va con el agua bendita en el bolso, lo que siempre
bueno,
va
a
Beatriz Cortázar.
¿Tú sabes que está
no
un spray?
El agua bendita no se puede llevar en spray.
Pues ella lo lleva.
Sí, no.
O sea, lleva, hace
pero
así,
hombre.
Mira, hace así.
No puede ser.
Sí, señor.
Y a ti no, pero a Beatriz le riza el pelo. Claro, y ella dice... Sí.
Y le dice, déjame. No me eches spray, que se me riza el pelo.
El spray...
Palabra, palabra de verdad.
El spray es como...
Agua del Jordán.
Que eso debe ser un sacrilegio, como vas a poner...
Bueno, será un sacrilegio, pero yo qué sé.
Tampoco.
Pero hombre, en un spray...
En un spray... Mira, que en un spray, que tienes que seguir la crónica rosa, que es que el mundo está cambiando mucho.
Y lo que viene después, porque con Enrique Lamorena, el virus de Marburgo, que es parecido al ébola, vamos a hablar de colesterol, vamos a hablar, ayer fue el día contra el cáncer de mama, con los psicólogos de la Asociación Española contra el Cáncer, sobre supervivencia emocional, y después, como estamos de temporada de calabaza, Clara nos trae un salmorejo de calabaza.
¡Uy, qué rico! Salmorejo de calabaza. Pues son las 10 en punto y sereno. A las noticias y a la crónica rosa.